1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Pablo, el peor de los pecadores. Pablo, el peor de los pecadores. En estudios pasados miramos que el contexto de estos versículos es Pablo animando al joven Timoteo a que continúe su misión como pastor y como misionero. También es un contraste entre lo que predica Pablo y el contraste a lo que los falsos maestros enseñan. También dijimos que Primera de Timoteo es una carta pastoral donde Pablo le escribe no a toda la congregación, sino al pastor. Y miramos que en esta carta se nos dice cuáles son las intenciones de Pablo hacia Timoteo. Hemos visto que 1 Timoteo es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo está escribiendo también. 2 Timoteo es su última carta. Y vemos que Pablo habla en retrospectiva a Timoteo diciendo: Doy gracias al que me fortaleció. Pablo, durante todo su ministerio, todo aquello que predicó, todo aquello que escribió, aquellos milagros, aquellas misiones que él tuvo, aquellos viajes que él tuvo, el tiempo en el cual sufrió, en aquel tiempo donde él hizo muchas cosas para Dios, nada de eso se atribuye a sí mismo, sino que todo se lo atribuye a Cristo, diciendo: Doy gracias al que me fortaleció. De manera que Pablo se considera débil, pero la razón por la cual él ha permanecido en su ministerio no ha sido por algo inherente en él, sino la fuerza de Cristo fortaleciéndolo para poder predicar la palabra y para poder aguantar o para poder sufrir por causa de él. Y si Dios escogió a Pablo y si Dios fortaleció a Pablo, también Timoteo puede ser fortalecido y puede ser guiado por Cristo. Versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Cristo le dio fortaleza para testificar y predicar. Cristo le dio fortaleza para luchar y soportar el sufrimiento. De manera que si Pablo ha cumplido la carrera, si Pablo ha predicado y ha hecho lo que ha hecho, ha sido porque Cristo le ha fortalecido. Dice: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel. En el estudio pasado miramos que cuando Pablo dice me tuvo por fiel, no se refiere a que Cristo miró algo en Pablo que le calificaba o un mérito que le atribuía mérito a Cristo de considerarlo fiel. Más bien esto es por soberanía de Cristo. Cristo decidió considerarlo fiel a Pablo a pesar de su background, a pesar de lo que él era. Vemos que Pablo en versículos siguientes no dice que hubo un calificativo en él o un mérito en él, sino que él se considera como él, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero también dijimos que Cristo considera a Pablo como fiel. ¿En qué momento? Cuando él se convierte, cuando él recibe a Cristo, cuando él confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Es su fe, no sus obras. Es su fe, no sus achievements. Es su fe, no las credenciales que tenía en el pasado. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el servicio. De manera que si Pablo es apóstol, si Pablo es alguien, es porque Cristo lo colocó allí. No hubo un mérito en él. Cristo le consideró fiel. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hemos dicho que blasfemo es una persona que hablaba mal de Cristo, condenaba a Cristo, menospreciaba este camino. Perseguidor porque perseguía a la iglesia, a los que creían en Cristo. Y injuriador porque era un hombre violento, una persona cruel con otras personas. Y sabemos el testimonio de Pablo, que entraba a las casas donde se llevaban a cabo los servicios y las predicaciones, se sacaba a hombres, a niños y a mujeres, los azotaba, los ponía en la cárcel. Él fue el que sostuvo las ropas de Esteban cuando lo mataban. Él dio su voto para que esto sucediera. De manera que Pablo es un criminal, es un injuriador, es un perseguidor, es un blasfemo. En el Antiguo Testamento, ser un blasfemo se condenaba ¿con qué? Con la muerte. Pero después dice algo interesante, y este va a ser el estudio del día de hoy. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Hemos dicho que hay una distinción entre misericordia y gracia. Una es negativa y otra es positiva. La misericordia, a pesar de que alguien tiene el poder para poder ejecutar justicia sobre esa persona y poder castigar a esa persona y poder condenar a esa persona de una manera legal o de una manera merecida, tal persona opta por no hacerlo. Existe una compasión por tal persona. Esta persona merece ir al infierno, merece ser castigada, merece ser condenada, pero Cristo optó por no derramar su ira, por no condenar. En lugar de hacer eso, decidió salvarlo. Esa es misericordia. Cristo ocupó el lugar de Pablo. Cristo vino a este mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores, y de ahí misericordia. Gracia es positivo. La misericordia no hace algo. La gracia hace algo a favor del pecador. La misericordia niega el castigo a pesar de que tal persona bien merecido lo tiene. La gracia es positiva, obra a favor del pecador. A pesar de que no se lo merece, no solamente no recibe el castigo, sino que otorga algo. Y esto que otorga es salvación y vida eterna, perdón de pecados. Por eso el versículo 16 dice, pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, misericordia es optar por no castigar y no condenar cuando existen méritos para que esto suceda. Y gracia es obrar a favor del pecador, otorgándole el perdón y la vida eterna. Dice, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Subrayen esas palabras. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vamos a mirar qué es lo que el texto no quiere decir. Este texto no quiere decir que la razón por la cual Cristo se vio obligado a dar misericordia fue porque Pablo lo hizo, ¿qué? Por ignorancia o por incredulidad. O sea, porque no sabía Pablo lo que estaba haciendo, por lo tanto, Cristo se ve ahora obligado a mostrar misericordia. Cristo no tiene ninguna obligación de mostrar misericordia a nadie. Por eso se llama misericordia. Tampoco significa que Pablo está excusándose de su pecado o justificando su pecado. Pablo con esas palabras no está diciendo soy menos pecador porque lo hice por ignorancia, porque lo hice en incredulidad. Él se coloca no como un pecador, sino como el primero de los pecadores. Entonces descartamos estas dos ideas. Pablo no está diciendo Cristo mostró su misericordia porque yo era ignorante. De manera Cristo debe demostrar misericordia hacia mí porque yo fui ignorante. Y tampoco quiere decir que Pablo excusa su pecado porque lo hizo por ignorancia o incredulidad. Entonces vamos a mirar qué es lo que realmente dice este texto. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ninguno de estos pecados, blasfemo, jurador, perseguidor, ninguno de estos pecados justifica a Pablo. Pero lo que sí nos muestra es su negra condición en una religión falsa. Y síganme con cuidado. Si ustedes leen versículo 7, por favor, de 1 Timoteo, dice así: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena o útil si uno la usa legítimamente. O sea, no como medio de salvación, sino como medio de termómetro que nos dice cuán pecadores somos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció. Nótate que es un contraste. Luego, ninguna de las cosas que Pablo ha dicho, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, Pablo aquí no está justificando su pecado. Ninguno de esos pecados justifica a Pablo. Su ignorancia y su incredulidad no justifica a Pablo. Lo que sí muestra es su negra condición en una religión que falsa. Cuando Pablo dice en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirmen, recordemos que antes de que Pablo se convirtiera, ¿de qué lado estaba? De parte de ellos. Él era uno de este grupo. Eso es importante, porque cuando Pablo perseguía a Cristo y a su iglesia, lo hacía por celos ¿de qué? De su religión. Y entonces, esto nos muestra la negra condición de pertenecer o estar en una religión falsa. Él creía que estaba sirviendo a Dios, cuando en realidad estaba, ¿qué? Peleando contra Dios. Él creía que estaba honrando a Dios, cuando en realidad estaba siendo un blasfemer. Estaba siendo un blasfemo. ¿Recuerdas las palabras de Cristo que dice que llegará un tiempo donde las personas van a creer que están sirviendo a Dios y le están haciendo un favor de Dios, cuando en realidad están en contra? Y él en su celo, él creía antes que él, al ser esto, perseguidor, y estar en contra del camino de Cristo, él pensaba que realmente eso era algo correcto, que realmente estaba haciéndole un favor a Dios o que realmente esto era agradable a Dios. Y él dice, no, antes era un ¿qué? Blasfemo. Antes era un perseguidor, pero en aquel tiempo no lo miraba. ¿Por qué no lo miraba? ¿Por qué dice el texto? Fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia. En la mente de Pablo, él piensa que está sirviendo a Dios, pero en realidad está en contra de Dios. Pero lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Él, nótate la secuencia, ¿por qué Pablo no creía? Porque estaba ciego. Y porque estaba ciego, él creía que estaba sirviendo a Dios cuando estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? Hechos 9. Entonces nos muestra lo espantoso que es estar sin Cristo, sin la verdad. Él era parte de una religión, según el libro de Filipenses. Estaba dentro de la secta más estricta. Había estudiado bajo la tutela y la predicación de uno de los mejores rabinos de aquel tiempo. Él provenía de una de las tribus más celosas de aquel tiempo. Era un hombre que tenía linaje no mixto, sino hebreo. ¿De qué dice? Hebreos. Y todos para ellos era una credencial que le hacía pensar que era merecedor y que le garantizaba que él era parte del pueblo escogido de Dios, a tal punto que él se consideraba conforme a la ley, como dice, irreprensible. Y por tanto, al escuchar el mensaje de Jesús y no entenderlo, él pensaba que lo que estaba haciendo en contra de Cristo y en contra de su iglesia, pensaba que esto era lo correcto. Y entonces dice, yo fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. De manera que Pablo no está justificando su pecado, está diciendo por qué lo hizo y por qué Cristo derramó su misericordia. No porque Cristo está obligado a mostrar misericordia, sino porque Cristo quiso hacerlo. Nos muestra su negra condición en una religión falsa y con un concepto equivocado de Dios que lo estaba llevando a estar en contra de Dios cuando tenía celo por Dios. Estaba en contra de Cristo cuando se creía irreprensible por la ley. Creía estar dentro del pueblo de Dios cuando lo perseguía. Creía ser salvo por el linaje que pertenecía y por sus credenciales religiosas cuando en realidad estaba condenado por Dios. Ahora en retrospectiva él dice, no solamente era un pecador, era un injuriador, era un blasfemo, era un hombre calumniador y soy el peor de qué. De los pecadores. Pero si tú le preguntaras a Pablo antes de su conversión, ¿qué es lo que te hubiera dicho? Yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Instituido a los pies. O sea, él tenía todas esas credenciales, irreprensible en cuanto a la ley. Y ahora, ¿qué dice? Comparado esto con Cristo, todo esto es estiércol. Pero antes no lo miraba así. Pablo se creía ser salvo por el linaje que pertenecía y por sus credenciales religiosas cuando en realidad estaba condenado por Dios. Él iba rumbo al infierno. ¿Y por qué Pablo se convirtió? ¿Por qué Pablo recibió vida eterna? Porque fui recibido ¿a qué? A misericordia. Por eso dice misericordia. Dios decidió no condenarlo. Cristo podía hacerlo, pero optó por no hacerlo. Cuando este hombre creía ser salvo y estaba en contra del mensaje, pero Cristo decidió mostrar su ¿qué? Misericordia. Ninguna de estas cosas que hizo Pablo excusa su pecado. Por eso dice, gracia. O sea, ¿por qué Pablo es salvo? Porque simplemente Cristo quiso mostrar su favor inmerecido ¿en quién? En Él. Cristo vino a este mundo para salvar a quienes. Y por eso estoy aquí. Y por eso salvo. Por eso soy salvo. Y ahorita vamos a mirar que irónicamente, por eso Pablo dice, Cristo me tuvo por fiel. No porque miró algo bueno en mí, sino porque no miró nada. Y porque no miró nada, eso me califica para ser fiel. Porque ahora, ¿en quién voy a depositar mi confianza? Totalmente Jesús. Si tú piensas que no eres tan malo, no eres fiel. Porque estás siendo infiel al mensaje ¿de quién? De Cristo, porque piensas que hay algo bueno en ti. Y Pablo le calificó ser fiel no en el creer que tenía un mérito, sino el realizar y mirar que no había nada bueno. Y al entender que no tiene nada bueno y aún ser salvo, esto le califica para ser fiel, para predicar el evangelio. Because I'm the worst of sinners, no puedo atribuirme nada. Y por lo tanto, toda mi confianza, toda mi fe va a ser depositada en aquel que hizo misericordia conmigo y aquel que hizo gracia conmigo. Y es increíble que muchos comentarios es que Dios miró algo en él. Pablo está diciendo, no, aquello que me califica, la razón por la cual Cristo me tuvo por fiel es precisamente porque no encontró nada. Vamos a mirar que eso es muy importante. Este texto no quiere decir que Dios está obligado a mostrar gracia y misericordia por la ignorancia de una persona sobre este tipo de personas, sino que Cristo decidió hacerlo. Por eso el texto dice que Cristo es soberano. Nótate el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad, pero la gracia de nuestro, como dice, Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el soberano, y el Cristo mismo, quiso mostrar misericordia, y Cristo quiso mostrar gracia. Entonces, ¿por qué Pablo no fue condenado? ¿Por qué Pablo no fue condenado al infierno? ¿Por qué, a pesar de que él iba respirando, dice Hechos capítulo 9, ambiciones de ir a sacar a hermanos a Damasco y a todos esos lugares, él en su mente ni por aquí le cruzó de que iba a servir a Cristo? Pero Cristo tuvo que misericordia y derramó de su gracia en un hombre que no merecía nada. Cristo no está obligado a mostrar gracia y misericordia sobre ese tipo de personas, sino que Cristo decidió hacerlo. Lo que el texto dice es que este tipo de pecado lo hice por ignorancia, en incredulidad. Escuchen, lo que este texto dice es que este tipo de pecado no excluye la misericordia, no excluye la gracia de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que a pesar de que Pablo era un injuriador y perseguidor y blasfemo de Cristo, aún esos pecados no lo excluían de que Cristo mostrase que gracia y misericordia significa there is hope. Hay esperanza no para los pecadores, sino para el peor de los pecadores. Hay esperanza no porque hay una pequeña chispa divina en él, sino a pesar de que no haya nada, la actitud y el tipo de pecado que tiene, por muy pecador que sea, esta ignorancia en incredulidad no excluye que Cristo muestre gracia y misericordia. Cuando el pecador no puede ser salvo cuando comete ¿qué? El pecado imperdonable. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, si tú dices algo mal en contra, blasfemas al Padre o al Hijo, tienes perdón? Pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la que sigue. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Que después de haber entendido el mensaje, de haber sabido quién es Jesús, después de que el Espíritu Santo te muestra realmente que Cristo es la verdad, tú decides deliberadamente que rechazarlo. ¿Qué es lo que dice? Ya no hay más sacrificio por sus ¿qué? Pecados, porque el único sacrificio que pudo haber salvado a ese pecador lo ha rechazado deliberadamente. Y Pablo dice, yo fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia. Y esto trae esperanza a todos nosotros. There is hope for the worst of sinners. Por eso dice que Cristo es soberano, el Señor Jesucristo. Y también hacerlo por ignorancia, en incredulidad, abre o existe una puerta, una posibilidad para el arrepentimiento. Cuando Pablo, Cristo le encuentra en Hechos 9, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Quién eres, Señor? O sea, muestra que hay, ¿qué? Ignorancia. Nótate que él no dice, yo sé quién eres. Eso entonces no habría salvación para Pablo, porque en realidad lo estaría persiguiendo aún sabiendo quién es Jesús. Y una vez que Cristo le salva, recordemos que Pablo queda cegado físicamente por un tiempo y uno de los creyentes va y ora por él y dice que confiese sus pecados y se bautice, que confiese a Jesús. O sea, este tipo de actitud hacia Cristo, de rechazarlo por ignorancia, en incredulidad, hay una puerta, una posibilidad al arrepentimiento. El problema es cuando sabes quién es Jesús y a pesar de eso, lo niegas. Solo hay un pecado imperdonable. Esto también es un contraste entre Pablo y los falsos maestros. Los falsos maestros predicaban un sistema legalista de salvación por medio de la ley. Y Pablo dice, no, yo doy gracias al que me quedé, al que me fortaleció. Nótate la gran diferencia, el antes y después de Pablo. Esos hombres querían ser doctores en la ley y tener un montón de credenciales en ellos mismos. Y ahora Pablo está diciendo, yo soy el peor de qué. De los pecadores. Recordemos esa parte histórica donde un fariseo dijo, si solamente hay dos justos en la tierra, estos son mi hijo y yo. Pero si solamente hubiese uno, ese soy yo. Y Pablo ahora pone un contraste opuesto. Si hubiese el peor de los pecadores en todo el mundo, ese soy ¿qué? Ese soy yo. La gran diferencia ahora de Pablo en contraste con los falsos maestros. Este versículo nos muestra la condición de Pablo como ejemplo de todos. O sea, Pablo no solamente está dando un testimonio de él para que sepamos cómo se considera él o quién es él. Esto es un ejemplo para quiénes, para todos. Nótate el versículo 16, por favor. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, todos juntos, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces lo que está diciendo Pablo no solamente tiene que ver con su testimonio o con algo de Pablo hacia Timoteo, sino que Pablo se pone como el prototype, Pablo se pone como el prototipo, como the chief of the sinners, como el primero de los pecadores, como el peor de los pecadores. Cristo lo puso como ejemplo. Si yo salvo a este, Cristo te puede salvar ¿a qué? A ti. Pablo se pone como el prototipo de los pecadores. Hay esperanza de salvación para todos nosotros entonces. Nótate. Entonces, cuando Pablo dice, yo era ciego, yo era ignorante en esto y era incrédulo por esto, está diciendo que todos nosotros, antes de que Cristo derrame de su misericordia y de su gracia, todos somos ciegos, todos somos incrédulos, todos somos injuriadores, todos somos blasfemos, todos perseguimos la fe, y es así. Antes que se nos predicara de Cristo y nos convirtiéramos, ¿cómo cerrábamos la puerta a la persona que nos venía a predicar? ¿Cómo evadíamos escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo decíamos que creíamos en Dios, pero cuando alguien nos venía a exhortar por medio de la palabra de Dios y nos mostraba a Cristo, deseábamos cambiar la conversación? O sea, Pablo es un prototipo de todos nosotros. Esto nos incluye a todos nosotros. Sin gracia y sin misericordia, todos somos ciegos y todos estamos en contra de Dios. Romanos capítulo 3. No hay justo. No hay quien busque a quién. A Dios. Todos somos ciegos, todos somos incrédulos, sin intervención de misericordia, sin que Cristo muestre misericordia en un pecador, sin que Cristo muestre gracia, nadie puede venir a Él. Nadie puede obtener salvación. Nadie puede decir, yo estoy sirviendo a Cristo porque Cristo miró algo en mí. ¿Qué dice Pablo? Yo soy el ejemplo del opuesto. ¿Sabes por qué Dios te está usando? No porque eres alguien o Dios vio algo. Eres ciego. Eres el peor de los pecadores. Si estás ahí es por pura qué. Gracia y misericordia y nada más, hermanos. Y nada más. Y eso nos califica para ser más fieles al Evangelio. O sea, ¿cuánto me voy a atribuir? ¿De cuánto me voy a gloriar? ¿De cuánto voy a decir, yo sí esto, yo sí el otro? O sea, si hay algo bueno en mí, si hay un buen mensaje, si prediqué algo bien, si estoy sirviendo mejor que otra persona, etcétera, etcétera. Todo es gracias a aquel que me fortaleció por su gracia y su misericordia. Amén. Nadie puede venir a Cristo sin que Cristo intervenga y se nos cruce por el camino. Pablo, escúchenlo. Qué terrible es esto. Pablo, con toda su religión y todas sus credenciales, ¿sabes cómo se está proclamando? Todo eso que yo conocía de la ley, todos esos rituales y todas las credenciales que yo decía tener, mi linaje y todo eso, no sabía nada. Era un ¿qué? Ciego. Y no solamente eso. Dice, yo pensando que era un fiel servidor de Dios, era un ateo. Era un incrédulo. Pensaba que creía en Dios, cuando en realidad lo estaba ¿qué? Negando. Y eso es verdad para todos nosotros. Mucha gente es religiosa donde dice que cree en Dios, pero al momento que se le muestra el Evangelio y se le muestra quién es Cristo, te das cuenta que esa profesión es que falsa, porque están en un sistema religioso corrupto, están en un sistema religioso que les impide mirar ¿a quién? A Cristo. ¿Y cuándo tales personas van a mirar a Cristo? Hasta que Cristo muestre que misericordia y gracia. Pero aun si Cristo no muestra misericordia y gracia, no los hace menos o más que culpables. También estos versículos nos muestran solo la condición horrible de condenación de Pablo. Imagínate, pensando que sirves a Dios cuando vas rumbo a dónde. Al infierno. Esos versículos no solamente nos muestran la condición horrible de Pablo y la condenación de Pablo, sino la grandeza, inmesurable gracia y misericordia de quien, a pesar de esto, Cristo decidió mostrar que misericordia, eso fue verdad para Pablo, fue verdad para Timoteo, fue verdad para la iglesia primitiva y aún sigue siendo verdad para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Gracia. No merecemos nada. Muestra la grandeza inmiserable, gracia y misericordia de Dios que para que Pablo fuese escogido, llamado, perdonado, salvado y usado por Dios como apóstol, es solo por la pura y abundante misericordia y gracia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos decir eso, hermanos? Amén. Es por eso y nada más. Y precisamente por eso, irónicamente, es escogido como ministro. Porque es el peor de los pecadores. Precisamente por eso es puesto como apóstol y predicador. Como misionero, como una persona que es enviado por Cristo, no porque había algo bueno en Pablo, sino porque no había nada aceptable en Pablo. Y esto hace que la persona que reciba la misericordia y reciba la gracia de Dios, la reciba como lo que es. Gracia y misericordia. Y así es como predica y así es como enseña. Esto fue su calificativo, que era blasfemo, pero ahora había encontrado que salvación. Entonces, de pronto alguien dice, yo pienso que Dios no me puede perdonar, vamos a dar este testimonio de qué, de Pablo. Si tú piensas que de pronto se te sube la espuma en la cabeza y piensas que Dios te está usando más que otras personas, porque tú sí esto y todo el otro, ¿qué es lo que dice Pablo? Lo único que te calificó para que Cristo te considera fiel es que no es que había algo bueno en ti, sino que no había nada. Cristo tuvo que poner de su superabundante gracia en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a levantarnos, hermanos. Música.